un pico de polarización. Los cambios pactados en el consistorio murciano no señalan ninguna fe en la prohibición del uso de las instalaciones deportivas a cualquier actividad ajena al deporte. Génova verbaliza su respeto por todas las creencias. Ricardo Rodríguez.
El gobierno se declara vigilante, dispuesto a seguir muy de cerca cualquier consecuencia de la iniciativa del Ayuntamiento de Jumilla en busca de discursos de odio. En Mediodía COPE, la propia alcaldesa de la localidad murciana, la popular Severa González, señalaba al Ejecutivo por difundir una noticia intencionada y así la desmentía.
La modificación afecta única y exclusivamente a espacios deportivos y el resto de instalaciones municipales o lugares públicos van a seguir estando a disposición de cualquier ciudadano residente en Jumilla.
En la calle Génova han visto detrás de esta polémica una estrategia del PSOE, también de Vox, para polarizar a los españoles. El vicesecretario Jaime de los Santos consideró inaceptable la pretensión de hacer pasar a su partido por xenófobo.
Que desde el gobierno de España se pretenda hacer un caso donde no lo hay, no a las noticias falsas, que pretenden incendiar un país que es ejemplar, a pesar del gobierno que tiene.
Podemos ya ha llevado el caso ante la fiscalía.
Y el hambre es ya un arma de guerra casi tan potente como las bombas. En Gaza, 100.000 mujeres y niños están en peligro de morir por inanición, es decir, por debilidad extrema por la falta de comida. La ausencia de alimento causa la desnutrición severa del 30% de los menores de 5 años y deja a uno de cada tres adultos sin comer durante varios días. Aún así, Naciones Unidas no ha podido declarar oficialmente la hambruna. Silvia Martínez.
Para declarar la hambruna en un territorio deben darse tres condiciones. Uno, que más del 20% de la población esté en una situación de hambre extrema. Dos, al menos el 30% de los niños menores de 5 años deben presentar desnutrición. Y tres, por cada 10.000 habitantes se deben producir 2 muertes al día por hambre. Es la única condición de estas tres que Gaza aún no cumple, pero como advierte Raquel Martí, directora ejecutiva de UNRWA España, la agencia de la ONU para los refugiados de Palestina, la situación es cada vez más complicada.
Es que cada vez será más difícil entrar camiones. Israel revisa muchísimas veces las cargas de los camiones. A veces encuentra determinados ítems que no permite su entrada, como puede ser tratamiento para el cáncer o leche infantil.
Para acabar con el hambre en Gaza sería necesario que entraran al mes 60.000 toneladas de comida. Hasta el momento, 193 palestinos han muerto por la falta de alimento.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Un auténtico secuestro. Así define Sor Amparo Clarisa, que abandonó Belorado cuando ocurrió el cisma, lo que le están pasando a las cinco religiosas mayores. Denuncia que el grupo de 8 cismáticas, lideradas por Laura García Viedma, la exabadesa, se comporta como una auténtica secta. Álvaro Sáez.
Abuso de poder y abuso de conciencia. Eso vivió Sor Amparo dentro del monasterio de Belorado antes del cisma que provocaron las exclarisas el 13 de mayo de 2024. La linterna de COPE rompe su silencio ante todo lo que está ocurriendo.
Estoy convencida que ha sido un secuestro, por una razón muy sencilla, porque la verdadera autoridad de Belorado es don Mario Iceta.
Ha reconocido que este proceso comenzó antes del 13 de mayo de 2024 con actitudes raras, incomprensibles de Laura García Viedma y otro grupo de cismáticas.
No sabía que iba a desembocar en esto, pero sí que era muy raro todo, porque tenían reuniones larguísimas, las cuatro con Isabel, y a veces no venían a comer o no venían a cenar, y era todo muy raro, y a veces no acudían ni a rezar.
Ahora Sor Amparo está en Vitoria, en otro convento de clarisas, y la tristeza le inunda cuando piensa en las cinco religiosas mayores que se encuentran contra su voluntad en el monasterio de Orduña.
3 y 4, 2 y 4 en las Islas Canarias. Sigue exponiendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, Arturo y Estarán, por actualizarnos la información. ¿Qué tal, ponedores? ¿Cómo vamos? Muy buenas noches. Bienvenidos a Poniendo las Calles hasta ahora, a las 3 y 5 de la madrugada. Es viernes, es 8 de agosto del año 2025. Hay mucha gente ahora mismo sin dormir porque se va de vacaciones. Hay mucha gente ahora mismo que está hasta nerviosa porque probablemente esta y la próxima sean las dos grandes semanas de las vacaciones en nuestro país de todo el año. O sea, yo creo que la semana del 15 no trabaja nadie, menos nosotros que estamos aquí.
Sí, yo creo que
la próxima semana no trabaja nadie.
No trabaja. Incluida
nos,
yo.
Nos quedamos cuatro gatos, incluida Ana Quílez, que por supuesto yo hoy se va de vacaciones.
Con una maleta que parece que me vaya un mes, pero no,
ha venido,
no, es una
cargada
semanita.
Con su maletica, porque se va, no va a perder ni un minuto.
No.
No te creas que se va a las 3 de la tarde o 4. Ella
para
no va a pillar atascos. A ella los atascos no la van a...
A mí no me pillan, no.
No la van a pillar, va a salir corriendo según termine el programa. Bueno, hace muy bien, tiene que disfrutar que se lo ha ganado. Nosotros seguiremos por aquí todavía la semana que viene, que es lo que toca. Pero llevamos desde la 1:30 de la madrugada y nos vamos a quedar hasta las 6. Claro, tenemos muchísimas cosas que contar.
Muchas, sí.
Y hasta las 4 tú nos vas a hacer pues un pequeño resumen.
Un pequeño avance de lo que tenemos por delante. Pues mira, vamos a disfrutar mucho, sobre todo los ponedores que pertenezcan a la generación boomer, que seguro que tenemos unos cuantos, y es que Rosa Rosado nos trae la música de los 80.
Bueno, yo no pertenezco a la boomer, pero también estoy encantada.
Claro, y yo igual, pero yo creo que los que lo hayan vivido fuerte, vamos. Igual estás trabajando sentado y te tienes que levantar a bailar un ratito.
Hoy lo van a pasar bien.
Y nos vamos también a Asturias. A Langreo concretamente, allí está la planta de laboratorios Bayer, donde se hace la conocida aspirina. Detrás de ese comprimido que todos conocemos hay también una historia muy curiosa de nada más y nada menos que 125
años. 125
años,
que se dice pronto. Te recuerdo, ponedor, las vías de participación que tienes con el programa. Nos puedes escribir en Facebook. También tenemos el teléfono de estudio, el 950-6006, y nos puedes mandar notas de voz en el WhatsApp. Es el 662-942-605. Hoy estamos hablando con los ponedores sobre barbacoa. ¿Quién no ha hecho o ha participado en una barbacoa alguna vez en su vida? Porque yo hacer, Ana, no he hecho nunca una. Las he comido, las he disfrutado. Pero hacer...
Como mucho pinche.
Y eso quiero saber, si tú eres de los que se pone ahí en el fogón o si vas a plato puesto.
Doy mi dirección a
y 9 de la madrugada, poniendo las calles en directo en la cadena COPE, como decíamos, hablando con los ponedores acerca de barbacoas, ¿no? Si han disfrutado de muchas en lo que llevamos de verano, aunque están bastante prohibidas en prácticamente todo el país. Lo único que en tu casa, si tienes una barbacoa, pues supongo que sí se podrá realizar. Evidentemente, fuera es imposible. Y en tu casa, dependiendo.
Sí, depende cómo lo tengas
colocado. De cómo esté organizado y en qué zona. Bueno, Luis Fernández, tenemos a Luis que nos cuenta que en verano lo que hace es las paellas en el paellero, al igual que los churrascos, dentro del paellero. Bueno, dentro de la paella, porque se llama así, ¿no? Donde se hacen las paellas se llama paella, no paellero.
Pues no tengo
ahora
ni idea,
algún
la
valenciano
verdad.
Escuchándome. Es que, claro, nuestro compañero Juan Andrés Ruber, que es valenciano, me regañaba porque me decía, no, Bea, es que no se llama paellero, que se llama paella. Donde se hace la paella, valga la redundancia. Pues si hay algún valenciano,
que nos aclare la duda, por favor.
O si también se puede llamar paellero, lo mismo se puede llamar de las dos formas.
Sí, o depende de la zona de la comunidad valenciana,
pues,
igual.
Luis nos cuenta eso, que todo lo hace dentro de la paella o del paellero, porque así no saltan chispas.
¡Ay, qué bien! Pues mira, truco. Suso que nos dice, bueno, nos manda una foto. Que a mí ya estoy empezando a salivar, vea, porque claro, dice, hemos cenado una churrascada con 19 grados en Vigo, esto es una delicia, y ahí hay unos costillares, unas alitas de pollo, ay Dios mío, quién lo pudiera probar ahora.
Es
esto,
que lo de,
¿eh?
No mandéis fotos. No mandéis
fotos.
Que
nos encanta que mandéis fotos, pero con este tema...
No son necesarias.
No es necesario, no.
Estamos aquí, la verdad es que porque tenemos tanta hambre siempre.
No, pues lo
yo
sé.
Yo he cenado bien. Y
yo igual.
Hasta merendado. Aquí me he tomado unos 4 pistachos.
Sí,
y
yo he venido bien cenada para no tener hambre. Pero da igual, es ponerte una foto encima de carne...
Ya.
Y abrí.
Y yo ahora mismo me comía un bocata de panceta.
¿Verdad?
Me quedaba sola.
¡Qué rico!
Me quedaba sola. Oye, mira lo que dice Orlando. Orlando va ahora mismo en camino. Ha salido a las 2 de la mañana, mientras que nos venía escuchando de Alicante, para llegar ya por la mañana a León. Dice, voy pues escuchándoos a vosotros. Dice, yo solo dos o tres veces al año suelo comer carne. Solamente 2 o 3 al año, bueno. Y butifarra. Dice, cuando era joven era yo el que hacía las barbacoas, pero reconozco que ahora con 70 años pues le toca a los jóvenes. Dí y él sí. Va de Miranda.
Hace bien.
Él va a poner luego el plato, según van saliendo los
es
choricitos,
lo
la butifarra y demás.
Claro.
Yo creo que está mal redactado, no 2 o 3 veces al año. Creo que hace la barbacoa, pero es que ha puesto 2 o 3 veces al año, voy a comer carne.
Claro, yo igual creo carne hecha a la barbacoa.
La barbacoa, efectivamente. Sí, 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 Orlando, sí. Pues un besazo porque sé que me estás escuchando. No lo había leído yo bien el mensaje.
Luego Tormentas que nos dice, pues mira, rico todo en la barbacoa, pero claro, ese humo me mata. Es verdad que luego te huele el pelo, la ropa, tienes que meterte tú entero a la ducha porque se te queda el olor. Como encima estés ahí, yo no soy cocinitas de la barbacoa, pero siempre he estado ahí de pinche... Pues incluso con la leña, preparando el fuego de todo. Y de pequeña con mi primo éramos así, nos poníamos unos pedazos guantes, unas gafas que de las de ciclista, pues por ponerte lo primero que pillabas por el pueblo.
Sí, para protegerte, vamos.
Sí, pero unas gafas que te protegían, lo que yo te diga. Y entonces lo que hacíamos era coger la leña seca y todo esto. Bueno, luego acabábamos, que esto atufábamos.
Nah, hay que meterse luego
en
la ducha directamente. Pues mensajes que nos han llegado a Facebook y en el WhatsApp. También quiero que me mandes notas de voz. 662-942-605, hablando hoy de las barbacoas. Son las 3 y 13 de la madrugada. Hay que seguir poniendo las calles.
Acordes, notas musicales que te están situando en un momento de tu vida. Estamos en los 80. Esta canción te la sabes, esta canción te emociona, y más si eres un cántabro.
La chica de mi vida es el sueño que busca.
estás escuchando un grupo que es un histórico del pop español que forma parte de la memoria colectiva de muchos de nosotros. El Norte, Rosa Rosado, muy buenas.
Ay, buenas noches, días, tardes, ponedores. Estoy soñando, porque esta es una canción que nos hizo a muchos ponedores soñar en los 80.
Claro.
¿A que sí?
Claro que sí.
Y luego, sí. Entre tú y yo, Un diamante es para siempre. Pulpo, ¿te acuerdas que fue la banda sonora de una campaña publicitaria de joyería para la tele?
Sí, sí. De hecho, se encargó, yo creo que lo primero fue en torno a ese Entre tú y yo, Un diamante es para siempre, que se compusiese una canción, ¿no?
Sí, sí, sí. Primero fue el anuncio y luego el grupo.
Es muy fuerte.
Y sí, desde luego, hablar del Norte es inevitablemente hablar de este inolvidable éxito, que es de esos temas que no solamente se cantaban, sino que se sentían. Ajá. Es que hablamos de un momento de letras inocentes, de amores que llegan, de amores imposibles, de verdad que retrocedemos ya. Es un pellizquito en el corazón, ¿no? De la nostalgia.
Desde luego que sí.
Bueno, vamos a hablar del Norte.
Bien.
Un grupo histórico del pop español que alcanzó un enorme éxito al final de la década de los 80, que han tenido una trayectoria muy intensa, pero que desde luego esta canción, Entre tú y yo, figura pues entre los temas más importantes de la música nacional de los últimos 20-30 años.
Sí, 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 ¿no? Ahí están los datos, ¿eh? Y todo lo que consiguieron y lo que generan y siguen generando, ¿eh?
Y son de Castro Urdiales, de Cantabria, sí. Se formaron en 1988, el cantante Carmelo López, su hermano Alberto, Ignacio al bajo, y ya veis cómo sonaban. Esto pues era pop melódico, buenas letras, melodías muy pegadizas.
Sí.
Publicaron 3 discos, el primero fue La cabaña de la colina, El mundo está loco fue su segundo disco. Exacto. Y el tercero y último, Tempestad.
Buenísimo también.
El grupo continuó su andadura hasta el 92 y tras idas y venidas sigue vivo, digamos, en la voz y la guitarra de Carmelo, porque Carmelo nunca lo ha dejado, sigue dando conciertos. Hace un par de años el grupo volvía a juntarse porque se quedó Carmelo solo, tirando del Norte.
Sí.
Y luego se juntaron, pues como os digo, hace un par de años en un concierto en Castro Urdiales, en la ciudad que forjó sus inicios. Y para la ocasión quiero que escuchéis un nuevo tema del Norte titulado Ojos de Muñeca.
Ojos de Muñeca.
Ojos de Muñeca es la primera grabación del Norte después de 3 décadas. Ellos están fenomenal, al menos regresaban con una gran ilusión a los escenarios en 2023. Espero que sigan ahí al pie del cañón, porque hay mucho nostálgico que está deseando volver a verles en concierto. Pulpo.
Pues mira, el próximo 22 de julio, queda mucho tiempo, 22 de julio, en la Campa de la Magdalena, yo voy a tener la suerte de actuar junto a Ramoncín y junto a El Norte. Y ahí Carmelo está súper contento y le hace mucha ilusión pues estar tocando en su tierra, porque él se ha sentido siempre súper cántabro, muy de Laredo, muy de Castro Urdiales, muy de aquella zona. Tú te acordarás del disco La cabaña de la colina, que tenía la estrella, el dibujo de la estrella, el logotipo de la estrella, que fue diseñado por Pedro Delgado, el mismo que hizo el icono, el logotipo de Héroes del Silencio. Y está grabado en las playas de Castro Urdiales. Entonces, él metía en todo lo que podía a su tierra cántabra, a su pueblo, porque él decía que ante todo se sentía un tío de pueblo, y eso es muy bonito.
Claro, sobre todo cuando empieza a despegar tu carrera musical, que dejas el pueblo y te vienes a la ciudad, te vienes a Madrid a buscarte la vida, pues siempre te queda esa nostalgia de tu pueblo al que nunca dejas de ir.
Exacto.
Y que siempre sigue siendo muy importante en tu vida, ¿no? Por muchos kilómetros que os separen, en este caso por la música.
Desde luego que sí.
Pues me alegra mucho que estés con El Norte, porque realmente es lo que digo, que mucho nostálgico que nos gusta volver a verles en concierto y rememorar aquella época y aquellas canciones, ¿no? Pero es verdad lo que decíamos, que posiblemente El Norte sea el primer grupo lanzado a través de un spot de publicidad, que eso es lo curioso, ¿no? De este grupo. Bueno, en este viaje musical que os propongo esta noche a los años 80, que os propongo en esta madrugada, quiero recordar otra canción que junto al clásico del Norte, Entre tú y yo, también fue muy importante aquel 1988.
Manuel,
¡puño, tan tango!
¡Sí!
Mensaje, Rosa, échale un vistazo cuando puedas. Me encanta esta canción. Súbela, súbela, Marco, súbela. Ay, qué bien, uy, qué bien.
La última vez
que le di, nos fuimos a emborrachar. Debajo del maquillaje no pudo disimular un cierto pudor antiguo. Y al fin un poco de paz.
Qué emocionante, ¿no? En Rosa, estas canciones que en aquel momento surgían, brotaban, se daban a conocer y que, pues fíjate, 30, 40 años después las estamos recordando en la radio.
Pues Pulpo, además una canción que en aquel momento, a ver, éramos jóvenes, más inconscientes, sabíamos de lo que hablaba la canción, pero es verdad que hoy la escuchas con otros oídos, con más madurez, y a mí se me sigue poniendo la carne de gallina. Porque es verdad que en aquel momento las canciones no eran solo melodías para mover el cuerpo, sino claro, que también eran un camino para aprender, para crecer, para descubrirnos a nosotros mismos. Y entre todas esas canciones de finales de los 80, Manuel, Raquel resonaba con un significado y una historia que calaba hondo en nuestros corazones. Los hermanos Nacho y Javier Campillo nos entregan esta joya del pop en el 88, en un tiempo en el que España estaba a pleno vuelo en su camino de modernidad tras décadas de dictadura. Y esta canción, con su inconfundible y pegadizo estribillo, pues trata un tema de una manera tan abierta y tan sencilla, sí, que yo no sé en tu caso, Pulpo, pero sí, para mí entonces ya me pareció la cosa más normal del mundo. Que el amor va mucho más allá de los géneros, claro, y va más allá de las normas sociales preestablecidas.
El amor es libre, el amor es algo que uno puede decidir cómo, dónde y con quién.
Efectivamente, y esa es la grandeza de esta canción, que cuenta la desgarradora historia de dos identidades en una misma persona. Y esa es la grandeza de Tan Tan Go, que en aquel momento nos enseñó que el amor no tiene género, que la libertad personal es un derecho fundamental, y que todos somos iguales sin importar nuestras diferencias. Y ahora, después de varias décadas, la sociedad ha cambiado considerablemente desde aquellos días, pero cada vez que escucho esta canción vuelvo pues a aquel momento, y por eso creo que canciones como esta siguen siendo relevantes, siguen siendo necesarias, porque nos recuerdan que a pesar de los avances en aceptación e igualdad, pues aún queda mucho por hacer, y todavía tenemos que recordar que todos somos iguales y merecedores del mismo amor y del mismo respeto.
Di que sí, muy bien, Rosa, me gusta mucho lo que dices.
Y el caso es que así fue como la banda de Nacho Campillo alcanzó un gran éxito con Manuel Raquel, con Espaldas Mojadas, con tantas otras canciones que fueron las que empezaron a consolidar su posición en la música española. Ellos siguen en activo, siguen haciendo conciertos. Este año tienen previsto sacar un nuevo disco en el que siguen fusionando este pop rock al que nos tienen acostumbrados, con letras siempre de contenido social, que ha sido, digamos, la marca de la casa de Tan Tan Go.
Desde luego que sí. Bueno, fue una época muy buena de mucha brillantez, de composiciones, de bandas que algo querían aportar,
talento,
que surgían, y muy talentosas, desde luego que sí, Rosa. Y luego además que canciones que, a lo mejor, o bandas que aportaron un par de canciones, pero joder, ¿qué canciones hicieron?
¿Qué canciones? Claro, es que no hay que pasarlas por alto. Tan Tan Go, sí, Tan Tan Go sigue en activo, ya no es como antes, pero no hay que quitarle la grandeza de canciones como esta. Bien. En un momento que hay que contextualizar, efectivamente, y que todavía tenemos que recordar en el tiempo en el que estamos viviendo. Bueno, al igual que Entre Tú y Yo del Norte o Manuel Raquel de Tan Tan Go, hay otra canción que también triunfó en aquel 1988.
Ya no quieren trabajar.
Ay, me suena mucho, a ver. Me suena o a Pistones o a La Granja.
Parece muy normal.
Más lo segundo que lo primero.
La Granja, ¿verdad?
Sí.
Sí, qué clásico también, qué bueno, por favor.
Es un temazo,
Sí. Les doy la razón.
Qué bueno, qué sonido.
Ahora es el momento de pasárselo bien. El tiempo vuela.
Cosa esta canción también, una letra muy, es verdad, muy amable, y sobre todo pues que te decía, vive el presente, ¿no? El famoso carpe diem de nuestra generación.
Estos no eran de Madrid, ¿eh?
No, eran mallorquines.
Eso es.
Tuvieron La Granja, tuvieron bastante tirón en los 80 y 90. Recuerdo un periodista que dijo de ellos en una radio que La Granja no inventaron la rueda, pero sabían hacerla girar muy bien.
¡Qué bueno!
Y es que, echando la vista atrás, pues no le fue mal, con 7 discos en el mercado, un recopilatorio, cientos de conciertos sobre sus espaldas, y el año pasado, con casi 60 años, es que han vuelto con un disco nuevo, con gira, y desde luego también lo tienen claro. Han dicho que dejarán de dar conciertos el día en que no puedan estar saltando todo el rato en un escenario.
¡Ay, qué pasada!
Que con 60 años vuelva a La Granja, pues, oye, pues, ¿qué quieres que te diga, chapó? Sí. Y adelante, y a disfrutarlo.
Sí, sí. Esos son, eran los del... Fueron chicos rebeldes, ¿no?
Bastantes, sí, sí, señor. Sí.
Bueno. Oye, me encanta esto, ¿eh? De los 80. Es que hay que, habría que hacerlo más, de verdad, Rosa, ¿eh?
Bueno, de los 70 y hay tantísimas canciones. Yo me he centrado, fíjate, en una horquilla de 1988 hasta principios de los 90. Pero es que hay tanto pulpo, hay tanto talento. Desde Mira, luego. Seguimos instalados, como os digo, a finales de los 80 con uno de mis grupos favoritos.
Cada vez que pienso en ti, no puedo recordar recuerdos del ayer, cuando tú y yo moríamos de amor.
Es que moríamos de amor en esta época, éramos jóvenes.
Me sé todo de La Trampa, de Pablo Perea, de Jesús Martín y de Santos Luna. Eran una de mis bandas favoritas de la época.
Ay, de verdad, es que qué temazo. Es que se me llenan los ojos de lágrimas con esta canción, Pulpo, te la puedes creer.
Que sí.
Qué temazo.
Esta canción es, no eran ni los 90 todavía, ¿eh?
Ay, no, 1989, que es cuando debuta la Trampa y nos regalan esta preciosísima canción. La versión del Missing You de John Waite, que es maravillosa, este techo de menos.
Qué barbaridad. Mira. ¡Guau! Guitarra.
Vuelve otra vez a mi techo de menos, amor.
Atención aquí, ojo, cuidado, que diría aquel. Pablo Perea es una de las mejores voces, es un músico. Es un artista vocal de las mejores voces que hay en la música
desde
en español.
Luego,
¿eh?
Desde luego que sí. ¿Y sabes cuándo te das cuenta de lo que ha sembrado y que está recogiendo? El verano pasado estuvieron en concierto en mi pueblo, en La Frontera,
¿sí?
Danza Invisible. Bueno, te hablo de La Frontera, el cantante de Andreu.
Andreu.
Sí, sí, te hablo también de Javier Ojeda y Pablo con La Trampa.
Claro.
Y era el que cerró el concierto.
Sí,
y
sí,
yo
sí,
pensaba
sí.
que nada podía mejorar a Danza Invisible, pero aluciné con la gente y La Trampa, ¿eh?
Sí, son brutales. Porque defienden muy bien, porque se lo creen, porque lo disfrutan, porque les sigue emocionando lo que hicieron y a día de hoy siguen cuidándose muchísimo y haciendo unos directos brutales.
Sí, a mí me gusta. Mira, juntos o separados me da igual, pero ver a La Frontera, Danza y recordar a la Trampa con su cantante, es que me parece maravilloso. Y es que además, no solamente está el techo de menos, es que esta canción encabezó una serie de éxitos como este otro que llegó después.
Quiero volver a casa, quiero estar junto a ti. Te tengo tantas cosas que decir.
Buah, Rosa, me estás dando en el bebé.
Además siempre han tenido ese sonido inconfundible, muy en la línea de Richard Marx, incluso de Bryan Adams, ¿no?
Sí.
Y este tema, Volver a Casa, fue una auténtica locura, ¿eh?
Sí, lo es, me encanta, Rosa.
Qué bonito. Bueno, Acércate y Bésame fue otro gran éxito de La Trampa.
Voy para allá, ven aquí.
Mira qué bien me has sentado.
Dale.
Y después de varios discos, a mitad de los 90 se disuelven como grupo, aunque su cantante, como decimos, Pablo Perea, ha seguido en solitario. Que da gusto verlo porque, como os digo, continúa con el espíritu de La Trampa y cada concierto que da es una gozada y es un chute de juventud.
Desde luego que sí. Además, es más buena persona, de verdad. Compone, hace las canciones de muchas canciones de Disney, las sigue cantando para Disney. Es un tío muy versátil,
sí.
Es muy buena persona. Y ha tenido una vida bastante complicada.
Y a mí me parece fenomenal que él ha sido siempre el cantante y el compositor principal de las canciones de La Trampa, así que yo espero que le siga yendo igual de bien y que
Seguro.
No se baje nunca del escenario.
Seguro.
Además lleva un look estupendo, muy, muy, muy él. A mí me gusta mucho, es verdad.
Sigue siendo él,
sigue siendo él,
efectivamente.
Bueno, llegados a este punto, quiero poneros una canción que también lo petó a finales de los 80.
A ver.
Si yo pudiera esta noche contigo.
Una noche más.
Una noche más.
Es que, ¿pero por qué me haces esto hoy? Esto me está revolviendo todos los órganos.
Bueno, hay que disfrutar ya a las puertas del fin de semana, Pulpo.
Claro que sí,
¿qué
muy
mejor
bien,
que
Rosa.
Con estas canciones?
Muy bien, Rosa Rosado.
Hombre,
muy bien.
Claro.
Si yo pudiera estar esta noche contigo.
Y tú aquí con tu wifi, con tu pelo cardado como todos los días, aquí poniendo las calles.
Con mi moño, te digo yo que en la época de La Dama se esconde no tenía yo este moño. Estaba yo, era otro concepto.
Era
otro concepto de mí.
Desde luego.
Completamente, sí, muy loco todo, Pulpo. Es que...
Igual en aquella época te parecerías más a lo mejor a The Cure, a Joy Division, a lo mejor, lo digo por la canción que has elegido.
Pues no te creas, yo tenía más el punto de Marta Sánchez cuando empezó con Ole Ole, ¿te lo puedes creer?
Sí, te creo.
Con la melenita rubia con las puntas para afuera que las puso de moda... Marta en aquel momento. Bueno, en fin. Sí, sí. Encuéntrame esta noche en la tierra de los sueños. Mm. Es que en los 80 llegamos a tocar el cielo con la puntita de los dedos, con grupos como La Dama se esconde, 1987. Para mí fue uno de los proyectos más carismáticos, digamos también más cultos y sofisticados de la década de los 80. También los más olvidados. Un olvido injusto que intento solventar hablando de ellos hoy aquí. Porque es un trío de San Sebastián, publicaron su primer disco en el 85 y se dieron un baño de masas a finales de esa década, sí, y principios de los 90. La Tierra de los Sueños del 87 fue un disco que les consolidó como uno de los grupos más exitosos, digamos, de la música independiente de aquellos, sí, años, que también lo había. Sí, sí, sí. Hasta que en 1993 dejaron aparcada, digamos, su nave en esa tierra de sueños. Luego vinieron discos recopilatorios, alguna rareza inédita, pero tuvieron éxitos muy potentes como estas cuatro direcciones.
Aparece el sol de nuevo, lo ha lanzado alto y en las cuatro direcciones.
Este grupo, este dúo, por aquel entonces eran dúo, La Dama se esconde, me acuerdo perfectamente que Nacho Goberna y luego el otro componente, que también se llamaba Nacho, pero de otra manera, eran Nacho e Ignacio.
Sí.
Y Nacho Goberna era el hermano de Patricia, que era la voz femenina que teníamos en la jungla durante tantos años, ¿no?
Anda, no sabía, sí, yo que era hermano de Patricia.
Claro.
Era Patricia, claro.
Sí, Patricia, pobrecita mía, en paz descanse, le mando un beso al cielo gigante. Y siempre le preguntaba, yo le decía, Patricia, ¿pero tu hermano cómo podía componer y hacer estas canciones? Y el ruido que hizo de los 80. Decía, mi hermano siempre ha sido un artista que no se le ha valorado mucho, ¿no? Dice, pero lo bueno es que siempre dejará dos canciones fundamentales en la historia del pop en español, ¿no? Y tenía toda la razón, son canciones que no vamos a olvidar nunca.
Claro, es que te decía esto porque para mí han sido un grupo incomprendido, porque incluso hoy en día, fíjate, para mí es un grupo influenciado por The Cure, Joy Division, claro, de hecho, sí, escuchas esta canción.
Exacto.
La anterior no, pero esta digo, qué mal sonido tiene. Si esto se grabara hoy en día, sí, sonaría mucho mejor, pero a mí me encantaba esta canción y el otro día cuando me la puse, después de, sí, tiempo sin escucharla, digo, madre mía, qué mal suena, ¿cómo voy a poner esto en la radio? Digo, pues
las,
sí,
producciones,
porque,
sí,
es un temazo, es, sí, verdad, sí, sí, un grupo de corte oscuro, sí, con un concepto musical muy denso, unas letras incluso depresivas, pero muy, sí, chulas, sí, lo que podría ser un rock gótico. Y estos días hablando con una persona que es de San Sebastián me dice, ¿qué dices? La Dama se esconde si eran unos pijos. Digo, ¿pero cómo van a ser unos pijos? Vamos, bueno, a ver si no tienen nada de pijos. Bueno. Por eso te digo que eran un poco incomprendidos en la época. No sabían muy bien dónde situarlos porque es verdad, pues para mí esa música independiente de aquellos años la defendieron muy bien, ¿no?
Y la actitud que se mostraban en lo que mostraban directamente los escenarios, en los conciertos, cuando hacían televisiones, es verdad que iban un poco como de sobrados, pero también era la actitud musical de la época.
De la época, claro, ojo. Si me hablas de sobradas, voy a poner una mujer. Porque para ir terminando apareció un grupo que a mí en 1988 me encantó.
A ver, ¿qué? Bueno, los Romeos son de Castellón, Patricia, claro que sí, por Dios.
Pues sí.
Es que esto es lo mío, es que me encanta. Vaya guitarra buena.
Bueno, que me la sé todavía.
Hombre, claro. Porque esa fue. Mira, y tu hijo se la sabe. Porque se lo has trasladado tú. Porque es tu ADN y lo tienes en tu hijo con él.
Desde luego. Qué temazo, ¿eh? Claro, mi vida rosa de los Romeos.
Ya, pero ya verás cómo seguro que no te acuerdas del apellido de Patricia, que era un poco raro.
Te voy a sorprender.
No me lo creo.
Bueno, fue un grupo de rockeros con chica al frente que grabaron tres álbumes. El primero de ellos, Muérdeme, muy exitoso, donde estaba este tema, Mi vida rosa. Consiguieron ser muy populares entre 1990 y 1992. Digamos que era un rock de alto voltaje, con letras que hoy en día serían políticamente incorrectas, pero que en su día convirtieron a Patricia Scoin,
Ah, Scoin, es verdad.
En una sex symbol. Hablo sí. de cierta generación de adolescentes de finales de los 80 y principios de los 90, porque muy posiblemente sus fotos adornaron más de una taquilla de la mili y más de un taller mecánico en la época.
¿Era Patricia la que se ponía los labios muy, 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 muy rojos?
Muy, muy rojos, con el pelo muy, muy, muy moreno.
Y flequillo.
Y flequillo, no.
Y flequillo.
Pelo liso, no bailaba, sí. hacía como sí. que se movía el estilo Mario Vaquerizo, pues así, sí. muy malamente, pero claro. tenía su punto.
Muy bien, muy bien. La has definido muy bien.
Pues yo guardo un grato recuerdo de los Romeos, duraron muy poco, porque muchos veíamos en ellos un prometedor futuro, pero siempre estarán en nuestros corazoncitos adolescentes, Pulpo.
Las canciones que nos quitan 30, 40 años de encima, ¿eh?
¿Sabes qué pasa? Que por muy lejos que se encuentre el retrovisor de nuestra vida, siempre sí. tenemos que encontrar un momento pues, en el que nuestra memoria regrese a los días de juventud en los que bailábamos al ritmo de estas canciones.
Desde
esto
luego.
Es rejuvenecer.
Desde
esto
luego
es un chute
sí.
de buen rollo y de energía.
Sí, nos acabamos de meter ahora mismo un poquito de Botox en las venas.
Efectivamente, y gratis.
Es verdad, es verdad. Rosa, que me encanta cómo lo haces, la pasión que le pones y sobre todo la de años que nos quitas de encima cuando seleccionas esta música en tu apartado de este programa.
A mí me viene muy bien. Yo, fíjate, ahora mismo se me han ido las patas de gallo. No te digo más, Pulpo.
Pues mételas aquí, vamos a hacer un caldo.
Ojalá pudiera.
Rosa,
bueno, un
Rosa,
besito a todos.
Grande. Un besito, gracias.
Adiós, ponedores.
Gracias.
Chao.
Música arriba.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Aquí el deporte se vive
y se debate.
El tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española.
Para mí es que ha conseguido en muy poco tiempo algo que buscan todos los entrenadores, es que te funcione la columna vertebral.
Parece que los equipos que utilizaban tres centrales o defensa de cinco con dos carrileros era como ponerse la vitola de que eran equipos defensivos.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el
91-828-3930. Seguimos en la cadena COPE, seguimos haciendo las madrugadas con más audiencia en la radio. Mil gracias a todos los ponedores que nos ayudáis a que España tenga las calles puestas a partir de las 6 de la mañana. Es el momento ahora de meternos de lleno en una de las fábricas más emblemáticas de Asturias, un lugar donde se produce, pues yo creo que uno de los medicamentos más famosos del mundo, que es ni más ni menos que la aspirina. Porque, vamos a ver, ponedores, ¿quién no se ha tomado alguna vez una para el dolor de cabeza o ha ido a la farmacia por una cajita de estas? Estamos hablando de la fábrica farmacéutica Bayer en La Felguera, un referente de la industria farmacéutica que lleva 125 años, ni más ni menos que en el corazón del Principado. Y también con una larga trayectoria en la fabricación de productos de alta calidad, Bayer continúa pues siendo un pilar importante en la economía asturiana y un ejemplo de innovación y desarrollo en todo este sector. Y por eso es un placer, es un honor que tengamos con nosotros en Poniendo las Calles a Jorge Julián Álvarez, es el director de planta de la planta asturiana Bayer, que nos va a contar todo, bueno, pues sobre la historia de la fábrica, cómo trabajan allí y el impacto que tiene en la zona. Jorge Julián Álvarez, muy buenas madrugadas, ¿cómo estamos?
Buenas madrugadas, Pulpo.
Qué gozada que estés con nosotros siendo una persona tan útil.
Bueno, encantado de estar con vosotros. Y, hombre, todos los que aquí trabajamos somos útiles, ¿no? Yo quizás soy un poco la cabeza visible, pero, lógicamente, todos intentamos fabricar pues principios activos para medicinas que al final son útiles porque mejoran la salud de las personas.
Qué gozada trabajar en eso, ¿verdad?
Sí, pues alguien como yo que pues hizo una carrera de ciencias, en mi caso químicas, pues bueno, los campos son múltiples y variados, pero cuando uno es estudiante pues siempre quiere, tiene la ilusión de tener el mayor impacto posible pues en la ayuda de las personas, ¿no? Y en el caso nuestro, al fabricar el principio activo de la aspirina, pues tenemos un impacto mundial, ya que 20 millones de personas cada día utilizan una medicina de Bayer en cuyo interior está el principio activo fabricado aquí en esta planta de Langreo en Asturias.
Qué honor que una farmacéutica tan importante en el mundo haya elegido a España, haya elegido al Principado de Asturias para implantar, pues poner en marcha una de las grandes fábricas. Motivo de orgullo, me imagino.
Sí, motivo de orgullo y un poco el por qué hay que recurrir a la historia. Sí. Y es que, pues, en los años 40, aquí en esta zona, pues al ser una zona de una cuenca minera, pues se daba la circunstancia que había las materias primas adecuadas para fabricar este principio activo. Y además, pues lógicamente los profesionales adecuados y el conocimiento adecuado, ¿no? Se decidió instalar aquí. Y pues la planta ha ido creciendo y creciendo hasta, como digo, en la actualidad, fabricar todo el principio activo de la aspirina que Bayer necesita para sus medicamentos en todo el mundo. Y lógicamente pues las cosas han cambiado mucho, de trabajos iniciales muy manuales a trabajos hoy mucho más tecnológicos, pero siempre con la misma esencia, ¿no? Fabricar el mejor producto posible para mejorar la salud de las personas de todo el mundo.
¿De dónde parte la fabricación de una aspirina? ¿Cómo comienza a elaborarse ese producto? ¿Qué se junta para que en unos pocos minutos tenga algo que hace magia en nuestro cuerpo?
Pues diría que esa es la magia de la síntesis química, efectivamente. Has usado la palabra adecuada, ¿no? Bueno, me permites la broma, obviamente no es magia, es ciencia.
Ya, claro.
Pero efectivamente, todo parte de materias primas, pues que se juntan en un tanque agitado, eso se calienta hasta una determinada temperatura, luego se enfría para tener ya un sólido blanco cristalino, uh-huh, que es el ácido acetil salicílico, wow, que aquí pues lo que hacemos es secarlo, lo que hacemos es analizarlo para asegurarse que tiene la pureza adecuada, y luego lo enviamos a otras plantas que tiene Bayer distribuidas por todo el mundo, donde ya lo que se hace es mezclar ese principio activo que hemos fabricado aquí con otros excipientes, comprimirlo y hacer ya lo que son las pastillas o los comprimidos que luego cada uno puede comprar en las farmacias, ¿no? Entonces es así muy básicamente el proceso. Obviamente es fácil decirlo, pues hay que ponerle mucho mimo, mucha calidad, mucha tecnología y lógicamente ser muy rigurosos porque es un producto que, como digo, es para que las personas mejoren su salud.
Yo siempre he oído cosas buenas sobre las aspirinas. La aspirina C, que era como efervescente, las aspirinas infantiles, que, claro, yo te escucho muy joven, Jorge Julián Álvarez, trabajas en Bayer, yo me imagino que tú las tomabas desde hace bien poquito, has dejado las aspirinas infantiles, y sabía muy bien.
Bueno, yo ya tengo mis años, pero efectivamente en mi época existían las aspirinas infantiles.
Sí.
Yo diría que ahora la aspirina tiene una doble indicación. Por una parte es la indicación más clásica y la más conocida, que es como analgésico, uh-huh, antiinflamatorio y antipirético, pero también tiene la indicación de prevención cardiovascular, ¿no?
Exacto.
Que en España tiene otro nombre, el nombre es Adiro, uh-huh, pero el principio activo es el mismo, ¿no? En una dosis determinada y se requiere prescripción médica en ese caso, ¿no? Uh-huh. Y entonces esa doble indicación, pues efectivamente es lo que hace que sea un medicamento tan conocido, tan popular en todo el mundo. Te digo como anécdota, imagínate si es popular, que estuvo en la Luna en julio de 1969, wow, en el botiquín del Apolo 11. Uh-huh. Pues ahí estaba la aspirina.
Uh-huh. ¿Fabricada en Asturias?
No te sabría decir exactamente si esa aspirina en aquel momento venía de Asturias o no. Desde luego era una aspirina de Bayer, eso sí.
Qué honor. ¿En algún momento en tu vida, Jorge Julián, tú pensaste trabajar en una farmacéutica número uno a nivel mundial? ¿Pensaste que podrías estar en ese equipo de personas?
Pues no, si te soy sincero, de cuando yo era pequeño y estaba estudiando, y por cierto, en un pueblecito de aquí de Asturias, en un pueblecito de un concejo llamado Teverga, aquí en Asturias, mi abuelo, que en aquel momento vivía, siempre tenía una caja de aspirinas encima de la mesa, pues como comprenderás, no me podía yo ni imaginar que algún día pues iba a trabajar en Bayer, iba a trabajar en la planta donde hacemos el principio activo de la aspirina para todo el mundo, y además iba a convertirme pues con el paso del tiempo en director, ¿no? No lo pensé, pero ha sucedido y estoy lógicamente encantado, ¿no? Y encantado, como digo, de representar pues a todas las personas, a las 100 personas que aquí trabajamos cada día, haciendo pues lo mejor que, o dando lo mejor de nosotros para fabricar la aspirina.
Estamos poniendo las calles en la madrugada de la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Estoy charlando con Jorge Julián Álvarez. Es el director de la planta asturiana Bayer. Y fíjate de lo que estamos hablando. Yo recuerdo haber pasado varias veces por Aguilar de Campo y es una localidad que huele a galleta. Yo no sé si por ahí, por Langreo, en las localidades cercanas a esta población, huele a aspirina, huele a medicamento.
Hombre, todo el mundo sabe que hacemos aquí el ácido acetil salicílico. Bueno, ya para el olor, como dices, bueno, hay que introducirse luego dentro de la planta ya y dentro de verdad del corazón de la planta, ¿no? Pero lo que sí aprovecho para decir es que efectivamente la colaboración en la zona, no solo en Langreo, sino en Asturias en general, claro, pues es muy buena a nivel institucional. Procuramos colaborar también a nivel social todo lo que podemos, obviamente a nivel económico. Y el otro día estuvo aquí el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, sí, y decía que, bueno, deberíamos nombrar a la aspirina pues algo así como hija de Asturias o hija adoptiva de Asturias, ¿no? No me acuerdo muy bien qué expresión utilizó, pero bueno, quería indicar efectivamente que lo sentimos ya un poco nuestro, ¿no? Un poco asturiana. No voy a decir que como la sidra, lógicamente, pero bueno, casi.
Lo que parece impresionante es que con tantas personas que estén trabajando en esa fábrica, me imagino que las 24 horas del día, ¿no, Jorge Julián?
Sí, efectivamente. Trabajamos lo que se conoce en el sistema de turnos 24-7, los 7 días de la semana y 24 horas al día.
¿Y cuántas personas dedicadas a la aspirina de Bayer, a nuestra aspirina? Porque digo nuestra aspirina porque la aspirina yo creo que es de todos.
Sí, pues somos unas 100 personas.
¿Y es tu equipo más cercano?
Sí, efectivamente, es el Bayer, como sabéis, es una empresa multinacional alemana que tiene fábricas pues por todo el mundo, y el equipo mío, si se puede decir así, pues es efectivamente este equipo que está aquí en la planta de Bayer en Langreo, en Asturias, y somos estas 100 personas que te comento.
¿Cómo es el día a día de los trabajadores de la planta de Bayer?
Pues digamos que estamos divididos como en tres departamentos principales. Uno es el de producción, que lógicamente lo que se encargan es de transformar las materias primas en el principio activo, en ese, como me gusta decir, ese sólido blanco cristalino, que bueno, de aspecto, para hacernos una idea, si alguien lo viera, pues diría, hombre, mira, se parece al azúcar, ¿no? Luego hay otro departamento, que es el departamento de calidad, que es el que se encarga de analizar que eso de principio activo fabricado cumple todos los requisitos de las farmacopeas de todo el mundo, ya que al venderlo en todo el mundo necesitamos cumplir todos los requisitos, y que son los que garantizan que ese producto, cuando sale al mercado, pues lógicamente es un producto que cumple todos los requisitos. Y luego está el departamento de ingeniería, pues que son las personas que se dedican pues a hacer los proyectos, a asegurar que los equipos y las máquinas están bien mantenidos y están listos para ser usados en producción, ¿no? Y ese es un trabajo en equipo que bueno, ya como llevamos mucho tiempo, lo tenemos, diría, que bien engrasado, y que lo hacemos de manera muy eficiente y ahora con muchos parámetros también de sostenibilidad, ¿no?
Qué pasada, por favor. Lo bien que se come por allí, por cierto, que no has hablado nada de la gastronomía, Jorge Julián, ¿eh? Y por allí se come muy bien.
Hombre, pues ya te digo yo que yo soy asturiano y que vendo Asturias y su gastronomía, que no hace falta venderla mucho porque todo el mundo que la conoce sabe que es buenísima, buen pescado, buena carne, buena sidra y sobre todo muy buena gente.
Y buenas aspirinas, que el otro día leía un informe, ¿no? Iba en un avión, me cayó en mis manos un informe sobre temas médicos y me dicen que estáis trabajando en el futuro de la aspirina verde. ¿Eso es verdad o es un bulo, es un fake?
No, es totalmente cierto. Es un proyecto que efectivamente lo llamamos, como es universal, digamos, o es para todo el mundo, lo llamamos en inglés Green Aspirin, ¿no? Efectivamente, aspirina verde. Y la idea es, desde que comienza el proceso de fabricación, es decir, desde las materias primas hasta que se hacen pues las cajas finales con los blister que uno encuentra en la farmacia, analizar toda la huella de carbono que tiene esos procesos intermedios, analizarla, medirla y luego reducirla, ¿no? Pues para tener menos emisiones de CO2, y entonces es lo que llamamos pues aspirina verde, ¿no? Será el mismo principio activo de siempre, la misma pastilla, con la misma calidad, pero con menos impacto de huella medioambiental.
Jorge, qué placer haberte tenido poniendo las calles aquí en la cadena COPE. La aspirina es algo muy nuestro, o sea, yo creo que pertenece al colectivo, ¿no? Ya no solamente de España, ¿no? Al colectivo de la humanidad. ¿En qué planeta, o sea, en qué país no hay aspirinas?
Pues te digo que la aspirina está registrada ahora mismo en más de 140 países. Es decir, pues es un medicamento conocido de manera universal y que está pues en todo el mundo. Y siempre me gusta decir que Bayer pone a Langreo y Asturias en la cabeza y el corazón del mundo.
Sí, señor, sí, señor. Pues Jorge Julián Álvarez, director de la planta asturiana Bayer, muy buenas madrugadas, ha sido un placer que estés poniendo las calles y a partir de ahora, al margen de esta responsabilidad que tienes en la planta asturiana de Bayer, pues ya puedes decir que también eres un ponedor de calles. Te mando un abrazo enorme.
Encantado, gracias y buenas madrugadas, Pulpo.
Muy buenas madrugadas, gracias por tu trabajo. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles, calles, calles. Que si Melchor está estudiando, que si Joaquín comienza a trabajar ahora, pero bueno, es nuestro sino en poniendo las calles, las cosas que va haciendo la gente, pero a esta hora también están pasando cositas, ¿eh, Bea?
Sí, y además el arte, tú sabes que es muy subjetivo, ¿no? Cada año en Arco se demuestra, hay veces que nos muestran, ¿no?, los telediarios, los periódicos, obras que no entendemos del todo y a veces se venden por un pastizal, es decir, sí, sí, sí. El experto en arte las aprecia. A mí me cuesta, pero claro, esto, como digo, es algo completamente subjetivo. Cosas, Pulpo, que a ti te pueden gustar, a mí me pueden parecer un horror y viceversa. Pero más allá de lo que son nuestros gustos, hay proyectos que llaman la atención a todo el mundo. Y mucho más si estos proyectos salen a la calle, es decir, los podemos ver. Hoy te traigo el arte de un dúo, una pareja, que se llama a sí misma Los Aquamen. ¿Vale?
Vale.
Y como bien indica el nombre, el agua está muy presente en sus presentaciones.
Bajo el mar, bajo el mar.
Miedo me da, vea.
Ya, es que siempre son cosas extrañas. Sí, random, sí, sí, que dicen los jóvenes.
Sí, 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 sí,
sí. Son que no tienen sentido alguno. Yo la verdad es que creo que sería feliz bajo el mar si fuera este animal mitológico, claro, es decir, si tuviera branquias, porque si no nos moriríamos. Yo no aguanto nada debajo del agua, me cuesta bastante, me pone nerviosa, no sé por qué. Pero bueno, la historia es que más que vivir bajo el mar, lo que hacen estos dos a Aquamen no es tampoco disfrazarse, ¿eh? No llevan ni aletas, ni cola, ni se sienten una sirenita, nada de esto, ¿no? Pero estos lo que hacen es que su obra más icónica consiste en pasearse por las calles con una pecera en la cabeza.
¿Perdona?
Ya, no sé qué te estarás imaginando, pero me refiero a estas peceras redondas.
Sí, 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 que entran por arriba los peces y el agua.
Eso es, y vale, que, vale, hombre, vale. Vamos a ver, hay gente que tiene peceras en su casa espectaculares, ¿no?
Sí, muy bonita, sí.
Acuarios, que llamaríamos más acuarios, ¿no? Esto es pecerita, la redondita, la que parece una escafandra.
Sí, sí, efectivamente, que parece como una bola, pero arriba tiene hueco.
Eso es. Sí. A la que te puedo decir que no le falta detalle, ni los peces naranjas propios de los dibujos animados, ni, por supuesto, el agua. Claro, yo al verlos no he podido evitar pensar.
¿Qué mierda es esta? ¿Qué estáis haciendo con vuestra vida?
Claro, es que ¿qué estás haciendo con tu vida cuando te dedicas a pasearte por las calles con una pecera encima de la cabeza? O sea, metida. O sea, con tu cabeza metida dentro de la pecera.
Sí, sí,
que
sí.
Que está dada la vuelta.
Es todo muy raro, sí, sí, es todo
en
muy
serio
raro.
Es que es de lo más curioso, porque te digo una cosa, la pecera hace efecto lupa.
Hombre, claro.
Así que sus cabezas parecen el doble de grandes, que parecen unos cabezones. Y, por ejemplo, partes del cuerpo, como las orejas, pues se ven todavía más desproporcionadas.
Claro, es todo anormal.
Es todo anormal. Vamos, ahí van los dos como zipizape paseando con toda la pinta de caricaturas andantes.
¡Somos iguales! Pero igual iguales. Vamos, que si fuéramos cromos, estaríamos repe.
Ay, Pulpo, te lo digo en serio, es que yo no lo puedo evitar, no entiendo nada. Mira,
bueno,
que
hubo una cosa que se habló otro día en el programa de Herrera que me encantó, y es que una señora de la limpieza, bueno, pues en un sitio de estos de arte,
¿sí?,
decía, vamos a ver, ¿esto es arte o lo puedo tirar?
Claro, tú imagínate cómo es la cosa cuando una persona dice esto realmente.
Genera mucha duda, claro.
Claro, hay cosas que son obvias. Tú cuando paseas por el Prado ves un cuadro de Velázquez y no se te ocurre decir, esto puede, va para afuera. Pero cuando tú ves algo que dices, esto perfectamente podría estar en el contenedor de basura o aquí colgado. Pues
esto
ya
es arte o lo puedo tirar.
Hazte preguntas.
Claro.
O sea, hazte preguntas. ¿Puedo decir una cosa? Aquí tenemos también a nuestras compañeras, las personas que se dedican a decentar COPE mientras que el resto escribimos y le damos a la tecla. Sí. Ellas son las que hacen que el suelo esté, que podamos caminar por él. Y estas compañeras, hay veces que ven una ristra de periódicos y dicen, pero esto ya para tirar, porque ¿para qué queréis esto?
Claro, ¿esto pa qué vale?
Y aquí hay veces que dicen, no, no, es trabajo de documentación, lo necesitamos, hay que guardarlo. Claro. Pero ellas le daban boleto rápido, la verdad.
Claro. Y luego nosotros nos enfadamos, eso también.
Esa es otra, encima sí, nos enfadamos. Pero es que ellas dicen, ya, pero es que mi cometido es ordenar.
Claro, claro.
O sea,
claro,
no te voy a dejar esto aquí, encima. Claro.
Y aquí soy muy desordenados.
No entremos en eso porque menudas cosas ven las pobres, ¿eh?
Que nadie se asome al armario que tenemos ahí.
Ah, no, pero el armario está cerrado.
Por eso, porque es que ya no, si lo abrimos se va a caer todo.
Ahí tenemos síndrome de Diógenes.
Ahí
pero no
hay
se
vida
ve
propia, ¿eh?
Pero cuidado, no se ve, no se ve. Nosotros somos muy pulcro fuera.
Ya, ya,
pero
ya
luego el armario lo tenemos.
Como un día nos hagan una inspección, van a decir, ¿pero esto qué es? O sea, esto es insalubre, porque ahí hay materia orgánica, ¿eh?
Totalmente. Bueno, yo de vez en cuando trato de echarle un vistazo y hay veces que digo, ay, esto tiene ya 2 años, pero
hay un queso.
Queso tiene ya 2 años.
Hay un queso que empezó siendo un queso de sándwich. Ahora nos pagan una pasta por haber generado un queso de Cabrales, ¿eh?
De hecho, forma parte de la comunidad, el queso exponedor.
Es maravilloso, vea. Hay que meterle mano. A ver quién tiene narices un día a comerse una tapita de ese queso.
Oye, pero el queso no es como el alcohol, como el vino, que cuanto más tiempo fermente, mejor.
Claro, por eso digo, si es que ahí, bueno, yo creo que va a vivir nuestra jubilación, vea.
Le vamos a presentar este año al concurso el mejor queso de España. Que siempre gana uno de...
Al queso de España.
Que siempre
claro que
gana
sí
el de Cabrales.
De que
pues
sí.
Este año va a ganar este.
Es el queso
este,
ponedor
no tenía pedigrí,
del armario.
Claro, no tenía pedigrí, pero lo ha adquirido.
Claro, está lo de los discos, ¿eh?
Se va a hacer famoso. Bueno, yo la verdad que no entiendo nada. Mira que cada vez soy más tolerante con la pedrada ajena, por ejemplo, la que tenemos nosotros. Sí. Pero yo a esto de lo de la escafandra, de lo de la pecera, vamos, sí, en la cabeza, sí, 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 no sé cómo calificarlo. No. Aun pareciéndome una total absurdez, mira que te digo, Pulpo, que el asunto tiene miga, porque a mí me ha surgido una pregunta, claro, de oye, ¿cómo se lo ponen para que no se caiga todo el agua y los peces? No sé, a mí los pobrecitos peces no tienen ninguna culpa.
Eso me preocupa mucho.
A mí esto me preocupa, claro, yo supongo que la cabeza irá como una especie de cámara interior y un cristal a modo de pared será lo que mantiene el agua dentro del recipiente, así como a los peces. Vamos, quiero creer, pero no lo sé. Según cuentan estos dos Aquaman, su actuación o performance, como lo quieras llamar, está enfocada precisamente a hacer reflexionar al público sobre el medio ambiente, ¿vale? Un punto a su favor, ¿qué podríamos decir de todo esto? Pues que aquí lo estamos contando. Han llamado tanto la atención que mira, aquí estamos. Así que algo de éxito han conseguido. Un punto en contra. Es que da la sensación de que...
¿Qué pasa? Que no hay nadie al volante, ¿eh?
Y claro, sí, la credibilidad se resiente un poco, Pulpo. Claro. Pero bueno, ellos van tan contentos con su pecera en la cabeza. ¿Y quiénes somos nosotros, eh? Para opinar al respecto.
Desde luego que sí.
Bueno, vamos a escuchar a Metallica, y no por nada relacionado en concreto con la banda. ¿Quién no ha soñado, Pulpo, alguna vez con ser una estrella de la música? Pues ese sueño ahora puede cumplirse si eres fan de este género, del heavy metal. En los Países Bajos, el Summa College de Eindhoven tiene una facultad que se llama The Metal Factory, que es la fábrica de metal en español. En ella se enseña todo lo necesario para ser un artista completo, desde clases de canto, que se basan en aprender a dominar el arte del grito, hasta tocar la guitarra, el bajo, la batería, eso sí, todo adaptado al heavy, como te habrás dado cuenta con lo de los gritos. Pero claro, y cuando acabas los 3 años de formación, que tiene esta escuela. ¿Qué salidas laborales puedes encontrar? Pues muchísimas. La universidad te asegura que podrás dedicarte, por ejemplo, a la composición y a la producción. Hombre, nadie te asegura que vayas a ser los ACDC, ¿vale?
Ya,
eso claro. No te lo asegura nadie. Claro. Pero te puedes dedicar a la composición y producción musical, enseñar o incluso seguir aprendiendo. Y es que algunos graduados han seguido con su formación, llegando a entrar en escuelas de prestigio como el Conservatorio de Ámsterdam. Casi nada. Ahora nos queda por ver si alguno de estos pupilos llegan a hacer temas como el que estamos escuchando de Metallica.
El rock también forma parte de este programa de radio, Los Ponedores, poniendo las calles. Seguimos en esta casa.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días, tenemos una última hora. El Gabinete de Seguridad de Israel ha aprobado la propuesta de Benjamin Netanyahu para ocupar completamente la franja de